Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre el diseño e implementación de recursos multimedia para facilitar la enseñanza en entornos virtuales. Para ello nos acompaña en esta ocasión el maestro Jorge Francisco Salazar Acero, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestro, gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Al contrario, Sara, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia le invitamos entonces a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en el GIS a través de Radio Universidad de Aguas Calientes 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestro invitado. El maestro Jorge Salazar Acero es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de esta máxima casa de estudios del Estado. Se ha desempeñado como docente desde el año 2016 en el Centro de Ciencias Básicas, en el Departamento de Sistemas Electrónicos, impartiendo materias con área de especialización en la programación, sistemas operativos, redes y seguridad informática. Y desde marzo del año pasado ha colaborado como profesor formador en el Departamento de Formación y Actualización Académica. Y precisamente, bueno, este tema deriva, ¿no, maestro?, de un curso que usted impartió.
Sí, así es. Ahora.
Lo que no recuerdo si la verdad es que si fue recientemente o ya tiene un ratito que...
Bueno, el curso se impartió, de hecho, en enero de este año.
Sí, ah, muy bien.
Y, bueno, ha sido la primera ocasión que se imparte el curso.
Sí.
Y esperamos, pues en un futuro cercano impartirlo nuevamente.
Excelente, muy bien. Ya precisamente más adelante vamos a platicar de las experiencias vividas en el curso que se impartió en el periodo intensivo, si no me equivoco, que fue en enero de este año 2022. Primeramente, bueno, maestro, ¿cómo es que se relaciona nuestro tema de hoy con el modelo educativo institucional?
Sí, Sara. Hay un apartado en el modelo educativo institucional que habla sobre la apertura al cambio y a la innovación por parte de los docentes, lo cual considero pues, muy importante. Ya que la sociedad actual en la que vivimos se considera una sociedad tecnológica, donde cada día es más evidente el uso de la tecnología en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Obviamente la educación como tal no puede quedar relegada de este aspecto y como docentes debemos utilizar las tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de mejorar los procesos tanto de generación, aplicación y gestión del conocimiento. Durante el tiempo que llevamos de pandemia, muchos profesores nos encontramos en la necesidad de dar un cambio radical a nuestra forma de impartir clase, pasando de un entorno 100% presencial a uno virtual, por lo cual tuvimos que adecuar el uso de la tecnología para generar material que resulte atractivo y novedoso para nuestros alumnos, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dadas estas circunstancias, es importante que los docentes nos capacitemos y comprendamos nuestro papel en la mejora de la calidad educativa y también darnos cuenta de las necesidades que demandan actualmente tanto los estudiantes como la sociedad.
Claro, efectivamente. Precisamente, bueno, como comenta, ante la situación esta que vivimos mundialmente todavía, ¿no? Pues ante esta necesidad sí hubo ese requerimiento, ¿no?, del uso de estas tecnologías. Ya desde antes ya algunos docentes comenzaban a implementarlas poco a poco en su práctica. Sin embargo, ante esta situación pues se vieron más en esta necesidad, ¿no?, al manejar estas sesiones completamente virtuales. Como menciona usted, primero 100% presencial y después tuvimos que pasar a las sesiones virtuales. Y ahora, bueno, aunque ya está más controlada esta situación, se sigue todavía el uso, ¿no?, de estos recursos por el hecho de que se están manejando sesiones híbridas, tengo entendido.
Sí, tal como mencionas, la pandemia pues propició a que el uso de las tecnologías pues resultara más evidente. Había profesores que ya las utilizaban, pero no al 100%, sí. o profesores que no estaban familiarizados con el uso de estas tecnologías. Entonces, exacto, pues no quedó de otra de implementarlas de la manera más pronta posible para, sí, como menciono, favorecer el aprendizaje de los alumnos.
Exacto. También en esta parte de la capacitación, como ya también se mencionaba, que tal vez algunos no tenían conocimiento ninguno, ¿no?, de las herramientas, tal vez en otros casos sí tenían algunas nociones, pero pues ya con esta situación pues no hubo de otra, ¿no?, por así decirlo. Dicen, no nos sí, quedó otro más remedio. Antes de nuestra intervención musical, entonces, bueno, ya uno de estos beneficios, ¿no?, que no nos hablan, principales, que se obtienen con esta implementación de los recursos multimedia es innovar, ¿no?, enriquecer estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero tal vez tengamos algunos otros beneficios y también destacar la importancia de implementar estos recursos multimedia en la enseñanza, maestro.
Sí, muy bien. El uso de la tecnología cada vez se presenta en una edad más temprana. Es muy posible que en nuestra generación o en generaciones anteriores el uso de la tecnología se presentaba en nuestra adolescencia o ya en la adultez, en el ámbito laboral. Hoy en día es muy común ver niños interactuando con celulares, tabletas y laptops, por lo que las generaciones actuales están creciendo con este contenido digital multimedia. Son generaciones muy visuales que buscan información en Internet antes que cualquier otro medio. Por lo tanto, los recursos multimedia pueden ser de gran utilidad en el aula si se emplean de manera correcta. Claro. Con el paso de los años, estas herramientas han demostrado elevar el nivel de interacción con los alumnos. Además, permiten que el docente presente los contenidos de diversas formas que se ajustan a los diferentes estilos de aprendizaje. Esto se traduce a la vez en una mayor probabilidad de que los alumnos adquieran conocimientos o también potenciar el aprendizaje.
Sí.
También nos permite llegar a los alumnos a los cuales los métodos de enseñanza tradicionales no les resultan atractivos o generan poco interés, ya que estos métodos tienden a favorecer únicamente a aquellos alumnos que aprenden de formas más pasivas. El uso de los recursos multimedia puede generar en los alumnos un mayor nivel de interés por los temas, mayor motivación para aprender, desarrollo de la iniciativa y mayor participación por parte del alumno, además de favorecer el aprendizaje cooperativo.
Exactamente. Ya en lo que es el siguiente bloque vamos a hablar de las herramientas que se utilizaron en este curso que usted impartió, como ya mencionábamos, a principios de este año. Y también esta parte, pues, recomendaciones y sugerencias que pueda dar a nuestros docentes radioescuchas para incorporar recursos multimedia en su práctica docente, quienes aún pues todavía de repente están como un poquito renuentes, ¿no?, a querer incorporarlas, por a veces el temor a no conocerlas, pero pues todo está simplemente en querer acercarse, a capacitarse y no tener miedo, ¿no?, a probar nuevas cosas para poder innovar en su práctica docente. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS a través de Radio UA 94.5 FM. Y antes de continuar nuestra entrevista, quiero recordarles seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter como @defa_UAA. Continuamos nuestro tema de hoy, diseño e implementación de recursos multimedia para facilitar la enseñanza en entornos virtuales, con el maestro Jorge Francisco Salazar Acero, quien les recuerdo, él es profesor en el Departamento de Sistemas Electrónicos del Centro de Ciencias Básicas aquí en la UAA. Y bueno, sabemos que una de las herramientas que se utilizaron en este curso que nuestro invitado impartió fue Photoshop. Algunos lo conocerán, algunos tal vez hayan escuchado remotamente del programa y otros tal vez no tengan ni idea de qué estamos hablando. Platíquenos, por favor, maestro, ¿en qué consiste y cómo es que los docentes pueden utilizarla en su práctica?
Sí, Sara, para los docentes radioescuchas que a lo mejor no tengan conocimiento de la herramienta,
sí.
Adobe Photoshop es la herramienta por excelencia utilizada en el diseño gráfico para la creación y edición de imágenes. Describiendo brevemente la herramienta, es un software muy completo y de uso profesional que a su vez requiere de varios años de estudio para poder dominar la herramienta en su totalidad, ya que constantemente se van agregando nuevas funciones.
Sí.
Considero indispensable el manejo de las herramientas de diseño gráfico, ya que como docentes estamos muy familiarizados con el trabajo con imágenes para la elaboración de diferentes materiales, por lo cual la creación y manipulación de imágenes favorece la elaboración y presentación de material didáctico de calidad como apoyo a la labor docente, así como la elaboración y presentación de documentos para la divulgación de trabajos de investigación científica.
Estamos hablando, por ejemplo, tal vez de algún retoque de fotografías, elaboración de, no sé, tal vez de alguna infografía o algún otro elemento visual que lo ocupen, ¿no?, para incorporarlo en, digámonos, alguna presentación en precio, PowerPoint, ¿no?, por mencionar algún ejemplo.
Sí, pues prácticamente esta herramienta nos permite manipular cualquier imagen y adecuarla a nuestras necesidades.
Sí, perfecto. Y bueno, sabemos que esta, o el tener instalado este programa, pues no resulta a veces muy accesible en cuanto a costos nos referimos. Entonces, quisiera preguntarle, maestro, si existe alguna otra herramienta que pueda ser alternativa a esta de Photoshop.
Sí, Sara, tal como mencionas, una de las principales desventajas de Photoshop, al ser un software de uso comercial y profesional, es el costo. Uh-huh. Puede resultar muy costoso para alguien que posiblemente no le saque mucho provecho a la herramienta o no la utiliza al 100%. Hablando de alternativas, prácticamente cualquier software de edición de imágenes, en mayor o menor medida, puede resultar útil dependiendo del grado de edición que se busque.
Sí.
Hablando específicamente del curso, en el curso trabajamos también con una alternativa bastante similar a Photoshop. De hecho, si comparamos ambas herramientas, los menús y opciones resultan bastante similares y nos permiten realizar las funciones básicas que también podemos realizar en Photoshop. Uh-huh. Como principal característica de esta herramienta es que no se requiere la instalación en el equipo de cómputo. Es una herramienta online que se puede acceder desde el navegador web. El nombre de esta herramienta es Photopea y se puede acceder desde la página web photopea.com. Y los creadores de la herramienta la describen como un editor de imágenes en línea.
Muy bien. Photopea, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo no?
Muy bien. ¿Y esta está disponible en línea? ¿Gratuita o tiene como alguna opción?
No, es una herramienta 100% gratuita. Nada más se requiere del acceso a internet para poder utilizarla. Uh-huh. Y esta herramienta, pues considero es una muy buena opción. También por si en el determinado momento nos vemos en la necesidad de modificar una imagen y no tenemos ningún programa de edición de imágenes instalado, podemos acceder a ella fácilmente desde internet.
Perfecto, hacer tal vez, por ejemplo, recortes, algún cambio de en colores, no sé, contrastes, brillos, saturaciones, o luego a veces algunas ofrecen esta opción de, por ejemplo, insertar alguna otra imagen chiquita como un tipo estampita o sticker, ¿no? Lo que le dicen sticker, por mencionar algo, ¿no? Unos ejemplos. Y bueno, también otra de las herramientas con las que se trabajó en este curso fue Movavi Video y OBS Studio. Platíquenos de estas herramientas, maestro, ¿en qué consisten, y cómo los participantes trabajaron con ellas.
Sí, hablando de las herramientas, Movavi Video es un software de edición de audio y video. Uh-huh. La razón por la cual decidí trabajar con esta herramienta en el curso es la facilidad de uso y sencillez que presenta. Es una herramienta muy intuitiva, ideal para usuarios que no estén familiarizados con la edición de audio y video o sean nuevos en este rubro, pero no por eso quiere decir que la herramienta sea limitada. Al contrario, es un software muy completo y con varias opciones que nos permiten editar videos de forma profesional. La otra herramienta, OBS Studio, es un software de streaming que nos permite la grabación y transmisión de video por internet. En el curso utilizábamos estas dos herramientas en conjunto. Con OBS capturábamos el video y por medio de Movavi los editábamos.
Por ejemplo, cuando un maestro está grabando algún tutorial, ¿no?, o algunas instrucciones, ¿verdad?, y que tal vez este video vaya a subirlo a alguna plataforma, o no sé, hablando por ejemplo de esta de aula virtual, la institucional, tal vez como apoyo, o en algún canal de YouTube que el profesor tenga para que los estudiantes tengan un elemento más, ¿no?, al cual recurrir para fortalecer su aprendizaje.
Sí, exactamente, como menciona Sara, prácticamente pues le dimos esta utilidad a las herramientas que los profesores pudieran transmitir en video el conocimiento, ya sea a manera de tutoriales o explicación de ciertos temas, y pudieran compartirlos a través de, como mencionas, la plataforma institucional, que en este caso el aula virtual, o a través de una plataforma de video en línea como YouTube.
Perfecto. ¿Y también son de uso o acceso libre o tienen como alguna condicionante?
Movavi Video tiene una versión de paga y una versión gratuita o de prueba.
Sí.
Y OBS es una herramienta 100% gratuita.
Muy bien. ¿Y estas también entiendo disponibles en línea? O sea, o que no haya que instalar algún software.
Bueno, estas herramientas se pueden descargar desde las páginas de los respectivos fabricantes.
Sí.
y se tiene que descargar el software e instalarlo en la computadora. En este caso serían como Photoshop, que es un software que se tiene que instalar.
Exactamente. Muy bien, entonces son Movavi Video y OBS Studio. En el caso de Photoshop, bueno, ya nos recordando, ¿no? Ya nos platicaba, nos compartía esta alternativa de Photopea, que es una herramienta 100% en línea. Obviamente la condicionante es que uno cuente con buen acceso a internet, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien. Y pues ahora sí que el equipo de cómputo puede ser básico, porque luego a veces uno piensa, es que tal vez ocupe una Mac o algo, ¿no? Por sus características,
sí,
para trabajar video y audio.
Photoshop pues es una herramienta muy restrictiva en ese aspecto. Sí. Entre más reciente sea la versión de Photoshop que instalemos, sí requiere de un equipo con una mayor capacidad de cómputo.
Sí.
Pero en el caso de Photopea, es una herramienta que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Creo que también cuenta con una versión móvil que podemos instalar en el celular en forma de aplicación. Y la principal ventaja es esa, que no requiere de muchos recursos y nos facilita el trabajo, en este caso, en la edición de imágenes.
Perfecto. Muy bien, maestro. Vamos a continuar con más, conociendo sobre este tema, ya las experiencias del curso, ¿no? De diseño e implementación de recursos multimedia para facilitar la enseñanza en entornos virtuales. Pero de eso ya hablaremos después de escuchar la siguiente nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, quien nos habla sobre las dimensiones de la práctica docente. Invito a que no se despeguen entonces, continúen con nosotros en el GIS.
Para entender las implicaciones del trabajo que debe llevar a cabo un docente en educación superior que quiere realizar su labor de la mejor manera posible, es necesario analizar que su labor se inserta en un contexto que distingue seis dimensiones. La primera corresponde a la dimensión social y hace referencia a que la educación para el siglo XXI deberá articularse en torno a cuatro grandes aspectos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, según Jack Delors. Después viene la dimensión institucional, la cual involucra una organización educativa en particular que vislumbra y propone una forma específica de lograr los objetivos sociales y que tiene una serie de esquemas normativos para su operatividad. La tercera corresponde a la dimensión interpersonal, que habla sobre realización de actividades en grupo como cursos de actualización, trabajo en academias afines, o bien el grupo de tutores académicos, además de revisión y diseño de planes de estudio, entre otros. La cuarta dimensión es disciplinar, que hace referencia al conocimiento que tiene cada docente de su profesión, de la comprensión de su propio trabajo y de la relación de este con otras disciplinas, así como la constante indagación del desarrollo de las profesiones y de los avances científicos y tecnológicos que tienen lugar. La quinta corresponde a la dimensión metodológica didáctica, la cual se relaciona con el conocimiento y el uso de estrategias específicas para la implementación de un determinado curso, así como su planeación, ejecución y evaluación, tanto de los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Y finalmente, la dimensión personal, que tiene que ver con las posibilidades y facultad del docente para convivir con otras personas y, por consiguiente, con su capacidad para valorar esta posibilidad de enriquecimiento personal. Para profundizar en este tema, le invitamos a leer el artículo Las diversas dimensiones del trabajo del docente y la necesidad de formación, de los autores María de Lourdes Gallegos Gallegos, Víctor Moreno Ramos y Carlos Torres Carrillo, publicado en la octava edición de la revista Docere y disponible en el sitio revistas.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa, Diseño e implementación de recursos multimedia para facilitar la enseñanza en entornos virtuales, es nuestro tema de hoy, con el maestro Jorge Francisco Salazar Acero, nuestro invitado de hoy. Él es del Departamento de Sistemas Electrónicos, adscrito al Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y vamos a platicar sobre su experiencia, desde la experiencia que nos ha compartido con este curso. ¿Cuáles fueron los principales retos que los docentes participantes tuvieron que enfrentar en estos procesos del diseño e implementación de los recursos multimedia?
Sí, desde la concepción del curso siempre estuvo planeado como un curso dirigido a docentes que estuvieran poco familiarizados con los temas o que contaran con poco conocimiento previo sobre los mismos o también con el uso de la tecnología en general. Considero que el principal reto para los docentes fue adoptar esa apertura al cambio y a la innovación para incluir los recursos multimedia como parte de nuestra labor docente. Como dice un dicho, siempre el primer paso es el más difícil, pero a la vez el más importante.
Claro. En el caso, bueno, de... me llama la atención, platicábamos un poquito fuera del aire sobre este gusto de su parte, ¿no? Por este esta área, ¿no? Digamos, del diseño gráfico, ¿no? De utilizar estas herramientas para poder editar imágenes y video. Usted, bueno, tiene, decíamos que es ingeniero en sistemas computacionales, pero que por gusto propio, ¿no? Vino esta parte del diseño gráfico. O sea, fue precisamente por esta inquietud de querer mejorar sus clases, o cómo fue ese gusto, cómo surgió ese.
Sí, exactamente, esa idea. Como menciona Sara, siempre pues me he considerado un profesor que está en constante evolución, siempre estoy tratando de acuerdo con mi área de experiencia, que es el uso de la tecnología, pues siempre estoy tratando de ver de qué manera puedo implementar algún recurso tecnológico, en este caso para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos.
Muy bien, y eso es algo muy muy importante, ¿no? Evaluar qué es lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar. Siempre, cada día uno puede hacer mejores cosas, ¿no? De las que se hicieron el día anterior. Y creo que también es muy importante tomar en cuenta lo que a los chicos les interesa, cuáles son las herramientas con las que están familiarizados, las que utilizan, y ver la manera tal vez de cómo poder incorporarlas a la práctica docente. Tal vez todas no sean aplicables, pero sí encontrar esa manera para, como usted ya mencionaba, ¿no? Les resulte a los chicos atractivos, porque ya luego dicen, ¿no? Que las nuevas generaciones ya nacen con la tecnología integrada, ¿no? Algunos de nosotros, bueno, pues todavía nos tocó el pizarrón y el GIS, y ahorita ya ¿cómo se llaman? Las pizarras con plumones, las pantallas, o sea, ya otra, pues definitivamente otro entorno, ¿no? Completamente distinto. Y como dice, ya los chicos son más visuales, son más auditivos, cada uno tiene sus características propias, claro, pero con el cambio del tiempo, pues ya cada vez es más, ¿no?, la tecnología que se está incorporada a nuestras vidas.
Sí, exactamente, tal como menciona Sara, nosotros como docentes, pues debemos estar al tanto, conocer a nuestros grupos también para saber exactamente qué tipo de contenido puede ser el más adecuado para un grupo en específico, ya que a lo mejor ciertos recursos que utilizamos con un grupo no sean pues adecuados para otro.
Exactamente. Y vamos ahora a esta parte de las recomendaciones y sugerencias para los docentes que estén escuchándonos, que quieran incorporar recursos multimedia en su práctica.
Sí, considero que como docentes debemos estar al día con el uso de la tecnología. No podemos apartar la tecnología del ámbito educativo. Aunque nuestros métodos de enseñanza puedan resultar muy tradicionales, nunca es tarde para incorporar nuevas acciones. Hay que recordar que las nuevas generaciones nacieron en un entorno digital y resulta casi imposible apartarlos de este entorno. Exacto. Considero que el verdadero reto que enfrentamos los docentes es determinar los contextos adecuados para el empleo de los recursos multimedia en el aula. Por ejemplo, identificar qué temas pueden resultar más interesantes para los alumnos si se presentan utilizando contenido multimedia. Y como comentábamos, también definir el tipo de recurso multimedia a utilizar dependiendo de las características de los alumnos.
Exactamente. Y finalmente, ¿alguna fuente de consulta para profundizar en este tema?
Sí, pues básicamente el curso pues es un curso muy práctico donde aprendemos el uso básico de estas herramientas. Como herramienta, como fuente de consulta, puedo recomendar el manual de Photoshop nivel básico del autor Manuel Daddario. Ya para los docentes que están más interesados en el uso de las TICs y el contenido multimedia en el aula, serían los libros del impacto de las TIC en la educación del autor Joseph Momineau. El siguiente fuente de consulta sería las TIC en el aula desde un enfoque multidisciplinar del autor Ramón Cosar Gutiérrez. Y por último, el manual docente sobre recursos didácticos multimedia de la autora Margarita Moreno Martínez.
Perfecto, maestro. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero no nos podíamos ir sin estas recomendaciones y estas fuentes de consulta que ya también a través de nuestras redes sociales las estaremos compartiendo para que ustedes puedan acceder a ellas más fácilmente. Agradezco de nueva cuenta a nuestro invitado, el maestro Jorge Francisco Salazar Acero, por acompañarnos en esta ocasión.
De nuevo, muchas gracias por la invitación y un gusto participar en el programa.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia también por acompañarnos cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Ya saben, los espero la próxima semana a través de Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Su servidora, Sara Mireya Carmona, me despido de ustedes deseándoles un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.